Lucas 21, 5 al 19. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes. Y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. El domingo que viene concluimos el año de celebraciones de la Iglesia Universal y con la gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, terminaremos lo que se llama el tiempo ordinario. Después, con el inicio de Adviento, empezaremos un nuevo año de celebraciones. Adviento es el tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, a falta de un domingo para terminar el año, el Evangelio de hoy trata del fin de la historia, de ese momento que será el día de la segunda venida de Jesús, y nos invita a reflexionar en lo que sucederá mientras esperamos ese gran día. Pero primero deseo recordarles un par de creencias cristianas. Si recuerdan, en el Evangelio del domingo pasado se nos invitó a reflexionar en una de las creencias básicas cristianas, que la persona es una unidad indivisible cuerpo-alma destinada a vivir para siempre con Dios. Bueno, pues a causa de la muerte física, nuestro cuerpo terreno se descompone y se pierde, y como consecuencia, dejamos de existir. Entonces, para volver a existir, necesitamos recuperar nuestro cuerpo a fin de que, unido a nuestra alma inmortal, podamos vivir para siempre. Por eso esperamos y creemos en la resurrección de los cuerpos. Sin embargo, debido a que nos espera una vida eterna, el cuerpo que vayamos a recuperar deberá ser inmortal y glorioso, sin defectos ni limitaciones, es decir, perfecto. Pero el Evangelio de hoy nos remite a otra idea básica del cristianismo, que en la creación el tiempo es lineal, que todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y si bien todos hemos tenido un principio y hemos sido creados de la nada, hemos nacido, algún día moriremos y nuestra vida temporal terminará. Esto también sucede con la historia. Esta ha tenido un comienzo y algún día tendrá su fin. Por tanto, el cristianismo sostiene que la historia terminará y que, a pesar de lo que pueda parecer, será muy beneficioso para toda la humanidad. Porque ese día vendrá Jesús por segunda vez y entonces se alcanzará la verdadera justicia. Ese día será el día de su victoria definitiva, pues la muerte quedará derrotada para siempre. Y ese último día, todos los que han muerto resucitarán. Los que apostaron por su camino viviendo una vida intachable, resucitarán para la vida, para estar con Dios para siempre, es decir, para vivir en cielo. Pero quienes vivieron su vida de manera egoísta resucitarán para la muerte. Es decir, resucitarán, pero para vivir en infierno, es decir, para estar solos para siempre. Pues hoy el Evangelio empieza cuando Jesús y los suyos admiraban la belleza del templo. La gran explanada del templo es de unos 500 metros por 300 metros y ocupaba casi un sexto de la gran ciudad de Jerusalén. En esa explanada había varios edificios y patios, y al medio estaba el santuario, en donde, según los judíos, habitaba el Señor. Y Juan 2:20 nos dice que el rey Herodes el Grande se había demorado 46 años en reconstruirlo. La construcción, pues, era extraordinaria y de enorme belleza, y parecía imposible que alguien pudiese destruirla. Entonces, a la luz de esta espléndida vista, Jesús anuncia que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y en efecto, la historia nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, las legiones de Tito destruyeron Jerusalén completamente y del templo dejaron solo los cimientos. Hoy se pueden ver los cimientos del templo que conoció Jesús y que es donde los judíos se acercan a orar y que se conoce como el Muro del Llanto o Muro de los Lamentos. Bueno, pues, la destrucción del templo del año 70 es imagen de lo que sucederá al final de los tiempos. Ante este anuncio sorprendente, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Entonces, a partir de estas preguntas, Jesús inicia una larga catequesis. Si bien en su enseñanza no dice cuándo tendrá lugar la destrucción, sí nos habla de lo que tiene que ocurrir primero. Y esto que tiene que ocurrir primero tiene dos partes. Primero, les dice a sus discípulos que no se inquieten, que tengan serenidad. Y luego les recuerda brevemente algo que les ha venido enseñando por el camino. Veamos la primera parte. En primer lugar, el Señor nos previene contra quienes quieren confundirnos y atemorizarnos. Pues empieza su enseñanza diciéndonos, cuidado con que nadie los engañe. Varias veces hemos sido testigos de anuncios y profecías acerca del fin del mundo. Y si recuerdan, una de las más recientes ha sido la profecía maya. Dice Jesús que muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca. Pero la verdad es que nadie tiene idea ni puede predecir cuándo será ese momento. Por eso Jesús nos enseña a no hacer caso a esos anuncios inquietantes diciéndonos, no vayan tras ellos. Y en segundo lugar les dice que el final no vendrá enseguida. Dice el texto que cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Y luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. En efecto, la historia humana y la vida seguirán su curso. Habrá guerras, revoluciones, enfermedades, hambre, espantos y grandes signos en el cielo. Y esto porque el mal seguirá moviéndose y haciendo estragos, a pesar de que ya ha sido vencido. Y si bien el mundo se agita e inquieta, ustedes, nos dice Jesús, no tengan pánico. En la segunda parte del relato, Jesús les reafirma lo que ya les ha dicho en anteriores ocasiones. Primero, que quien apuesta por mantenerse siempre honrado y justo, tendrá dificultades, y menciona algunas consecuencias de su camino. Dice el texto que, antes de todo eso, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Es decir, tendremos dificultades, pero serán dificultades que nos las causa el mundo. Porque le molesta que encendamos la luz, le incomoda que digamos la verdad y le fastidia que actuemos con justicia. Y las dificultades las sufrirán sus discípulos y quienes elijan caminar su camino. Sin embargo, para Jesús, esto que nos pasará es positivo, pues nos dice, así tendrán ocasión de dar testimonio. En segundo lugar, Jesús nos advierte que el mundo reaccionará. Primero habrá una reacción del sistema, es decir, de los poderes políticos y religiosos, y luego una reacción de la propia familia y amigos. Dice el texto, hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. En tercer lugar, y a pesar de todas estas dificultades, Jesús consuela a los suyos diciéndoles que no se preocupen, que no preparen su defensa, más aún, dice, hagan propósito de no preparar su defensa. Porque nos dice, yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y en cuarto lugar, Jesús les anuncia la victoria final diciéndoles que ni un cabello de su cabeza perecerá y con su perseverancia salvarán sus almas. En resumen, la enseñanza de hoy, si bien parece aterradora, es más bien positiva para quienes sigan a Jesús. Y todo el relato es, en definitiva, un constante animar a los suyos. No se asusten, no tengan miedo, yo los defenderé, vivirán y entrarán en la vida. Es decir, para los discípulos de Jesús, el fin de la historia será un acontecimiento tremendamente positivo, pues será el día del triunfo definitivo del bien sobre el mal. La Iglesia, por tanto, desde sus inicios esperó con ansias que volviese Jesús. Más aún desde el principio rezaba, pedía y esperaba con ansias que vuelva pronto a cerrar la historia, clamando, «Ven, Señor Jesús». Pues lo que venga con Él será mucho mejor para todos. Será el momento de la plena felicidad para quienes han buscado seguirlo. En conclusión, el fin de la historia llegará, y esperamos que llegue pronto. Y ya sabemos que será un día de enorme alegría para quienes siguen al Señor, pues con su llegada se iniciará una era de paz y felicidad para toda la humanidad. Pero como no sabemos cuándo llegará, no hagamos caso a los anuncios inquietantes. Más bien, mientras lo esperamos, hay que ponernos a trabajar por el reino, procurando vivir en total rectitud para crear en torno nuestro un espacio en donde Él pueda reinar, sabiendo que al hacerlo tendremos dificultades, pues a quienes viven según el mundo no les gusta la rectitud. Sin embargo, no debemos preocuparnos de nada. Él estará con nosotros, nos dirá lo que hay que decir y nos defenderá. Y ganaremos y nos gozaremos para siempre de la victoria final.